comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia, querido Ricardo en los controles, ¿cómo estás? ¿Alguien está llamando por ahí? Hoy empezamos una nueva edición, un programa que va a estar candente porque hemos tenido comicios electorales. Veo en la mesa gente muy bien vestida. Esto es porque estamos en radio. Hay un bando que tiene saco, camisa, son gentlemen. Y el otro bando, parecemos que venimos, nada, somos las pordioseras.
No es para tanto.
Y de esta forma, con una sonrisa enorme, le vamos dando... Ahí está. Ay, gracias, Ricardo. Ricardo, para darle un poquito de color a esta tarde, dicen que de un lado está Alvear Palas y del otro lado está La Matanza. Gracias, Ricardo. Y de esa forma me da el pie para empezar. Bueno, hoy nos visita un gran economista, el querido Adolfo Pasquesada. ¿Cómo estás, Adolfo?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Genio.
Total. Un día complejo. Bueno, el día de ayer fue más complejo que hoy todavía. Pero bueno, trataremos de analizar lo que está aconteciendo en los mercados y en el mundo de las finanzas.
Bueno, y seguimos con el otro pituco de la mesa, el querido Jorge, acá él comanda este barco. Jorge, ¿cómo va?
Buenas tardes al público, nuestro saludo desde aquí. Y bueno, hoy retomando después de las elecciones y bueno, la verdad que Gustavo la has pegado. Y te voy a pasar un poco el micrófono porque habíamos estado hablando de que el porcentaje que nuestro analista Claudio Rodríguez había pronosticado junto con vos se cumplió tal cual.
Yo dije más de un 5, buenas tardes a todos, porque, bueno, yo ya había visto la capacidad de movilización y organización que tiene el peronismo el 24 de marzo. También estuve en La Plata en el lanzamiento de campaña de Axel Kicillof en el predio UPCN y vi la capacidad que ellos tienen de movilización y organización y dije, estos muchachos tienen todo muy aceitado, muy organizado. Y por los contactos que yo tengo en la zona de Ituzaingó, en el municipio, hasta han llevado gente a las mesas de votación en auto.
Claro, lo que querés decir es que con el aparato, el peronismo se organizó bien como para el triunfo.
Sí, sí.
Más allá de esto, ¿cuánto sacaron, Claudio? ¿10% más? No.
14.
Ah, 14.
Yo había dicho acá que iba a perder por más de 10 puntos. En redes también lo dije, me salía en la cocina a prender fuego, pero bueno, ahí está.
No, el diputado sacó 19 puntos más.
Claro, claro. Fue amplísima la diferencia.
Pero los ganadores igualmente fueron los que no fueron a votar, porque...
En realidad, no hubo ganadores.
El 37% no votó, no participó.
Sí, el cálculo sería que el 20% votó La Libertad Avanza. Sobre el total del padrón, el 20% sobre el 100%, y el 29% el peronismo sobre el 100%. O sea, que hay rechazo por los dos lados, estamos hablando de un 70 y 80%.
Sí, digamos, en comparación con la elección de 2023, ambas agrupaciones políticas sacaron menos votos que antes.
Exacto.
Obviamente que La Libertad Avanza más PRO sacó muchísimo menos.
Hoy calculamos 25... 2 millones y medio de votos menos.
Hay un millón de votos de diferencia entre uno y otro. Uh-huh. A ver, pero hay algo que tiene que quedar en claro. Nosotros acá siempre decimos la verdad a la gente, y además de adivinarle el futuro, pero sin cartas de tarot, ¿no? ¿Qué vengo diciendo siempre? La Libertad Avanza, como partido individual, no ganó ninguna elección. Y sus aliados son provisorios. ¿Qué es lo que está pasando con Sanz ahora? La Libertad Avanza festejó el logro de haberse aliado con Sanz y haber ganado. Y yo que dije, ¿hasta cuándo le va a durar esa alianza? Hasta que conozca la verdadera Libertad Avanza y termine traicionado.
Sí, ya salió Mauricio Macri a decir que está, bueno, enojado, que está desmoralizado con la Libertad Avanza, y amigos míos me comentaban que había voluntariamente gente que se ofrecía para ir como fiscalizadores y que no los aceptaban, que no hubo muchos colegios en donde no tuvieron fiscales, ni siquiera fiscales generales. Y vos, Adolfo, me estabas diciendo estos números que son la suma de...
Claro, digamos, en la anterior elección el peronismo sacó 4.261.000 contra el PRO, que sacó 2.545.000 y la Libertad Avanza 2.348.000. Y ahora tenemos 4.820.000 el peronismo, o sea, 3.820.000, o sea, un poco menos. Pero la Libertad Avanza más PRO sumaron 2.723.000 entre ambas agrupaciones políticas. Ahí es donde está la mayor merma de
todas. Eso es lo que hablaba antes. O sea, la Libertad Avanza.
La suma de las dos da 2.550.000 menos. De votos.
Claro.
Es que no sabes la diferencia que hay entre el PRO y la Libertad Avanza. Ahora están juntos. Claro, si vos separás los dos, sí. ¿Cuánto queda?
Bueno, pero eso es propio de la crisis que estamos viviendo. Y
¿qué crisis? No entendieron el mensaje.
No, y bueno, y las escuchas, los audios a último momento. Pero sobre
¿qué audio? Si no existe en el teléfono español.
Cierto.
Qué malo, ¿eh?
Sí, es malo.
No me quemes.
Pero bueno, no me quemes. Pero los números macro están explotados y eso se siente en el bolsillo de la gente, que al día 20 de mes ya no tiene más dinero, las tarjetas las tienen explotadas y eso se traduce en la elección.
Mentira, Guillermo Franco dijo que la macro no llega a la gente.
Esta suba del dólar... ¿Vos considerás de que va a continuar de acá al 26 de octubre?
Y digamos, si el mercado testea el techo de la banda, no tienen poder de fuego y no lo pueden mantener el tipo de cambio. Es un tipo de cambio totalmente artificial, que destruye la producción, que crea un clima recesivo muy importante. Y por el otro lado, esto se mantiene con una altísima tasa de interés en pesos, que crea una bola de deuda, como estamos viendo, la deuda de tesorería con las LECAPs. El último informe, que es del mes de junio, de la Oficina de Presupuesto de Congreso, daba cuenta de 8 billones y pico de capitalización de intereses.
¿Cómo ven el campo ahora? ¿Saldrá a liquidar? Porque estaban acopiando
y en silo bolsa. El campo siempre acopia en silo bolsa.
No, ahora estaban haciendo a propósito porque sabían que iba a volar algo después de las elecciones.
Y además esta semana la Fed, o sea la Reserva Federal de los Estados Unidos, o para la audiencia, para que lo entienda, sería como el Banco Central de los Estados Unidos, anuncian que van a bajar la tasa de interés y se vienen varias bajas de tasa de interés. Lo que probablemente haría subir los commodities. Entonces, si eso sucede, es probable que el productor retenga grano.
O sea, no peor liquida todavía la situación.
Y en el día de mañana se prevé también un día muy complicado, ¿verdad?
Sí, porque hay una renovación de deuda de tesorería por 9 billones y es probable que suba más la tasa o bien que el porcentaje de renovación sea inferior al 100%.
¿Cómo imaginas, Gustavo, vos la votación, el resultado, va a ser para arriba o para abajo para el 26 de octubre?
Similar, yo creo que no le va a ir bien al gobierno, para nada, porque se nota claramente por lo que dijo el presidente que no entendió el mensaje de las urnas, no entendió que no es solamente que la gente no le gustó su estilo de gestión, que se pelea y discute y todo eso, sino también que hay un problema económico atrás. La gente no solo llega al día 20, sino que está endeudada. ¿Y cómo levantas la deuda?
Eso es lo que niega el gobierno y es el peor error que lo cometió Macri.
Es más, van a agravar el problema porque continuar con este esquema implica mayor tasa de interés, o sea que las tarjetas los saldos, el costo financiero se va a agravar, y por lo tanto este esquema va a crujir por todos lados. Ya está crujiendo, el dólar no lo pueden mantener, y nada peor que cuando las correcciones las hace el mercado, que es lo que probablemente termine pasando.
Bueno, lo que vengo advirtiendo son los bancos. Hace varios meses que vengo diciendo, ¿y los bancos? ¿Qué va a pasar con los bancos?
Bueno, hay otro problema, porque las colocaciones del público en los bancos está calzada con las compras que hacen las instituciones financieras de la deuda de tesorería, esta es la LECAPS. Entonces, si tienen una corrida de depósitos por parte de los clientes, los bancos no van a renovar esas LECAPS. Entonces ahí no hay muchos caminos. Uno es o el tesorería paga las LECAPS con emisión monetaria, porque no tiene con qué pagarlo, o bien hay un reperfilamiento en una parte y otra parte de emisión, o bien un plan Bonex por el total de la deuda.
¿Y el corralón que tienen los bancos?
Y la otra punta es qué pasa con los depósitos en dólares, o sea, los argendólares serían. Porque sabemos que el Banco Central está con reservas negativas. Es decir, probablemente ha hecho uso de los dólares que están en encajes dentro de los depositantes dentro del Banco Central. Y ahí el problema es que eso no se puede emitir,
¿cómo lo
porque
recupera?
No se emiten dólares. Entonces, o viene otro crédito del Fondo Monetario, que hay que ver si la administración Trump está dispuesta a seguir financiando los delirios económicos del gobierno argentino, o bien, bueno, ahí tendría que haber una renegociación y un...
En fin, ¿vos crees que nos pueden llegar a prestar de nuevo?
No saben.
Después de haber perdido la elección.
No sé si saben ustedes, pero al Fondo Monetario le preguntaron por la situación de Argentina y dijo: vamos a mantener silencio por ahora. Esa fue la respuesta del Fondo Monetario.
Y una probable huida, la bomba de humo, el actual ministro de Economía. No hay que descartar eso, porque ya lo hizo, en el gobierno de Macri.
Entidades financieras norteamericanas, ¿qué están diciendo sobre Argentina? No inviertan.
No, bueno, cambiaron los pronósticos cuando vieron el resultado de las elecciones, pero en realidad no afecta una elección, un programa económico. Eso es una falacia.
Tal cual.
El programa ya estaba explotado mucho antes de la elección. Esto no daba más por ningún lado. La tasa del 70%+ así lo indicaba. Y eso que los pronósticos daban cuenta que muchos pronósticos de muchas consultoras que le pifiaron, daban cuenta que ganaba la coalición gobernante. O sea,
fallaron.
Sí. Entonces, no es un tema de quién ganó la elección. Este programa ya estaba explotado. Lo único que hoy el resultado está pidiéndole a gritos al gobierno que lo modifique. Modifique implica o bien manotazos al estilo 2001, al estilo de ese tipo de... O sea,
Hubo una reunión con el BID ahora, con el presidente. ¿Será otro préstamo más? Único que se reúne para préstamo.
Sí, pero igual, aunque vengan más préstamos, eso no es una solución.
Ya le dio 500 millones.
No es una solución al problema. El tema acá es liberar todas las variables, porque ellos quieren tocar tasa de interés, quieren tocar cantidad de dinero, y salarios también. Entonces, todo eso, y por supuesto el valor del dólar. Entonces, eso es un gobierno dirigista, intervencionista, totalmente alejado de lo que sería un gobierno liberal. Claro, exactamente, de lo que él pregonaba. Libre. Él pregonaba un gobierno liberal, y lo que está haciendo es intervencionismo puro como otras administraciones.
Es socialismo esto.
Socialismo. Encima, mintiendo con los números fiscales, porque dice, bueno, tenemos superávit financiero, y con el doctor Mariano Fernández calculamos más o menos que para fin de año el déficit financiero es de 8 puntos del Producto Bruto.
¿En plata nada eso menos sería más o menos unos 30 mil millones de dólares?
Más o menos. Sí. Más o menos, pero bueno, depende cómo tomemos el producto y demás. Pero sí, es un disparate.
Un
disparate total. Y hay que ver si eso no resulta un pronóstico optimista, porque la tasa de interés no sabemos en el mercado hasta dónde la pueda llevar. Entonces eso puede inclusive aún ser peor.
La única forma
es liberar.
Quiero hacer un paréntesis. Querido Gustavo, hace un rato te veo con... ¿Qué trajiste? Porque te escucho como los ratoncitos ahí dando vuelta. ¿Trajiste las boletas? ¿Quién trajo las boletas a la mesa? ¡Santa madre de Dios! Tirá el agua bendita. ¿Qué ibas a decir?
Algunas caritas.
Fuimos al lío ahora. Tendríamos que haber seguido hablando otras cosas. Yo he visto algunas caripelas y santa madre de Dios, Ave María Purísima. No es por nada, ¿no? Pero bueno, creo que la gente no se animó a esa aportación de rostro, que me disculpen, yo cuando vi en Pilar algunas caras dije no.
Y bueno, digamos, lo peor de la sociedad se ha volcado en las listas.
Sí, porque es más, cuando abrí sus perfiles de esta gente que se ha presentado o que las han puesto a dedo, como me comentaron en algunos lugares allá por el norte, es muy complicado poder creerles. ¿Y cómo vamos a creerles los votantes, los ciudadanos, a este tipo de gente que cuando los te fijas no
y son yo una tengo raza acá en mi mano la boleta de La Libertad Avanza, que está Bodarenco, que entró y lo acompaña como primera candidata a concejal Leila Daniela Gianni, que todo el mundo sabe que viene del kirchnerismo.
Exactamente.
Más fanático, ¿no, Gustavo?
Exactamente. Y no, además, fíjate que la boleta de Unión y Libertad es exactamente el mismo color que la boleta de Libertad Avanza. Mirá qué tramposos que son los muchachos. Para confundir a la gente en el cuarto oscuro, usaron el mismo color de boleta de la Libertad Avanza.
Sí, son muy parecidos, un poquito apenas era un poquito más oscuro.
Trampa para confundir al elector.
Te voy a hacer una pregunta técnica, Gustavo,
sí,
porque el público también quiere saber, los oyentes, que está cambiando la boleta para la próxima elección, para el 26, que es una boleta única.
Exactamente, como es una elección a nivel nacional, vamos a cambiar el sistema por la boleta única en papel, que en una única boleta van a estar todos los candidatos que se postulan, y el ciudadano o ciudadana va a tener que elegir en cada categoría qué candidato le gusta, haciendo una marca en esa categoría. Entonces, como es la primera vez que usamos el sistema, yo le recomiendo a la gente que sea muy cuidadosa y se fije bien en cada categoría que tenga una marca, porque si no hace la marca en determinada categoría, en esa categoría el voto es en blanco.
Y que lleven sus lapiceras.
Exactamente.
Y además que no va a haber sobre.
Además que no va a haber sobre.
Que se dobla.
Se pliega la boleta con la parte de los candidatos hacia adentro y la boleta plegada entra en la urna.
Yo me enteré que la lapicera que ellos te dan con... Alguien lo pasó, que no quiero señalar quién en el chat. No. Con calor desaparece, se borra. Pero eso es de maldad. Es decir, todo el ecosistema político hoy y ayer y anteayer y hace mucho tiempo nos vienen engañando a nosotros los que les pagamos el sueldo. Es decir, no hay controles, Gustavo. No. ¿Qué se puede hacer con esto? Porque es cualquiera, como dicen los chicos.
Pero siempre buscan la forma de hacer la trampa, porque siempre fueron tramposos en política y en las elecciones.
Vos sabés que de allá donde nosotros venimos con Jorge, hoy alguien puso, ¿cuánto es? Dicen que está diciendo que es medio raro lo que han ganado, ¿no? Por un 70%. Desaparecieron todos los opositores.
En Pilar,
no me quemes.
70% el peronismo de Federico Dachaval y La Libertad Avanza, si no me equivoco, creo que sacó 20, y el 10% se reparte entre todos los demás. Y aclaremos de que esto ocurre con una
nada
intendencia desastrosa.
A ver, Creo que Pilar tiene 9.000 personas trabajando en el distrito. Son 9.000 y pico de personas que tiene, que fueron los que fueron a votarles, básicamente.
Ayer fui al Pilar Point y hacé de cuenta de que era Vietnam. Estaba todo destruido,
pero
ruta 8 dada vuelta.
No, es una
estaban tirando baldosas como si fueran, estaban tratando de alisar un poco el cemento.
La fuerza de la transformación.
¿Dónde va a parar la plata que pagamos de impuestos?
Nos dicen que es la fuerza de la transformación, pero no hay seguridad, higiene, no hay nada en esa ciudad. Es más, me dijeron que hay ya 6 barrios privados, no countries, que están quebrados. Más las industrias que se fueron. Ilva, dicen que hay 2 grandes industrias,
bueno,
ahora.
Esta es una noticia que nos llega del Parque Industrial de Pilar, que está en este momento cerrado.
200 empleados menos.
300 empleados 300. Que quedaron afuera de Ilva y que bloquearon todas las entradas y salidas del Parque Industrial, y la gente de otras compañías no puede
entrar a trabajar.
No puede ni salir ni puede entrar.
¿Sabes por qué sucede eso? Como nos pasó a nosotros. Tenés una persecución municipal en donde no podés habilitar, no te dejan trabajar, siempre hay una excusa. Es la máquina de impedir la ciudad. Y ojo, esa ciudad que generaba el 7% del PBI, hoy va a generar en días próximos creo que el 1 o el 2, porque las grandes industrias se fueron, y eso va a arrastrar a la provincia de Buenos Aires. Así que el gobernador que festejaba tanto, yo no sé qué va a hacer, porque no hay. Las industrias le están diciendo que no al gobernador. Que sí, ¿cómo sabías eso vos? Las billeteras, eso, explícalo vos.
Sí, va a cobrar ingresos brutos de las billeteras virtuales porque quiere la supremacía de cuenta de DNI. Básicamente es eso.
5%.
Va a tener un ente de recaudación de billeteras virtuales, pero cuenta de DNI no va a pagar.
Y un poquito alto, ¿no? 5% me parece.
Y bueno, pero a ver, tenemos opciones. Pagamos en efectivo, pagamos con débito, pagamos con crédito y se acabó el problema. Pero con impuestos a las ganancias que metió Milei, ¿cómo hacemos?
No, a ver,
que había votado
yo,
en contra.
Yo recuerdo, Adolfo, que habían, esto lo escuché de boca de José Luis Esper, que hablaba de un shock, que había que hacer una baja, una especie de motosierra, pero con los impuestos. Que es lamentable que no lo hayan hecho, porque él decía, quiero sacar el impuesto a la ganancia.
Ese es el discurso extraviado de Milei y Expert.
Ni en su pueblo lo votaron Expert.
Claro, que decían una cosa en el pasado, pero se olvidaron totalmente de ese discurso. De hecho, en los mercados, lo que acabo de decir, lo que hacen es una política netamente intervencionista, socialista, por demás. Ni Lula da Silva hace una política económica como la del muchacho Milei. Esto es totalmente intervencionista, dirigista, controlador, controlando la tasa, el valor del dólar, la cantidad de dinero que circula. Encima emite el dinero en forma endógena y luego lo intenta absorber con instrumentos de deuda de tesorería. Bueno, así estamos con encajes del 50 y pico%, 53%, una cosa de locos.
O sea,
no se ve en ningún lado del mundo eso.
Crean e inventan nuevos bonos.
Es un melange de medidas totalmente alocadas, que solo va a hacer colapsar el plan, bueno, podemos llamarlo plan de gobierno, ni siquiera es un plan de gobierno, es un plan de estabilización transitorio, y el mercado le está pidiendo a gritos que libere, la gente también en las urnas, aunque por ahí la gente no entiende muy bien qué es lo que está pidiendo, pero sí, lo que está pidiendo es que dejen el dólar al valor que tiene que ir, y etcétera, etcétera.
En realidad lo tendría que dejar flotar, digamos.
Claro, tendría que dejarlo flotar. Lo que pasa es que hay tiempos para hacer las cosas. Diego Giacomini lo dijo muy bien ayer o anteayer, que tiene una posibilidad, digamos, del 30% que le salga bien para salir de esta. es liberar todo, y que bueno, el mercado busque el valor del dólar, de tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero solo un 30%, porque el tiempo para hacerlo no era este, luego de perder las elecciones. Era ni bien asumió. Entonces, hacerlo ahora con cero apoyo legislativo, cero apoyo de gobernadores, de intendentes, etcétera, etcétera, implica que si hay un desborde económico, social, etcétera, etcétera, porque estamos partiendo de una situación muy complicada, donde las empresas están quebrando, donde la tasa de interés para financiar los saldos de cuenta corriente de las empresas los están aniquilando. Entonces, en esa situación, liberar todo es muy, muy, muy peligroso. Entonces, realmente creo que no lo va a hacer.
Bueno, y de
realmente
esta forma...
Creo que no lo va a hacer, y eso es aún peor todavía.
Ricardo nos está llamando al corte. Ricky, cuando vos dispongas, y seguimos, pues está muy interesante esto, ¿eh?
Understand what happiness is.
Y después de este bello tema, para tranquilizarnos y meditar un poquito lo que pasó, que acá nos están explicando en la mesa, yo por soy medio cabeza de tuerca, como saben, por el tema de la industria, metal, toda esa cosa, me deja pensando, sigo viendo las boletas acá, y no, señores, se equivocaron, no pueden hacer campaña política si no tienen un master plan, si no van a hablar de la industria, si no van a hablar de los pequeños emprendedores en sus distritos. Gustavo,
no hubo propuestas. ¿No? ¿Vos escuchaste alguna propuesta de alguien?
En Pilar no, pero, no hubo.
Pero hace años que no tenemos propuestas en
ninguna elección.
En ninguna elección, de ningún espacio político. Inclusive no es propio de Argentina, sucede en otros países de Latinoamérica.
Pero acá no van a hacer propuestas porque primero no las pueden cumplir y segundo la gente no se las cree ya. ¿Para qué te voy a hacer una propuesta si no te la vas a creer?
Sí, en gran parte sí.
Entonces es mejor decir el comodín.
Y además ni siquiera dudo mucho que sepan hacer una propuesta.
¿Se puede decir de que ya hay una ruptura entre la gente del PRO y de La Libertad Avanza? Porque acaban de declarar que fueron estafados por La Libertad Avanza, la gente de PRO y Macri, y piensan en el postmileísmo, ya lo dan directamente como un fiambre, porque dice, pensamos en el postmileísmo para después de las elecciones de octubre. ¿Vos qué opinás, Adolfo?
Creo que es un poco tarde la declaración, porque estuvieron desde el día cero juntos. El ministro de Economía fue el ministro de Macri.
Caputo.
La ministra del Interior es Patricia Bullrich.
Es socio de Macri, en Mirgor.
Después tenemos a Santiago Caputo, tenemos a Sturzenegger, que fue el fracasator en el Banco Central, del famoso de las Levax. ¿Recuerdan? Porque tenemos muy mala memoria.
Tres gobiernos.
Tenemos muy mala memoria. Entonces, ante eso, tendrían que haber hecho una declaración mucho antes diciendo que no comparten, digamos, que gran parte de los afiliados se hayan ido a el partido gobernante, pero habiendo ido al partido gobernante, habiendo sido partícipes necesarios del colapso económico hasta la fecha y probablemente uno mayor insistiendo en esta política de aquí a octubre, al 26 de octubre, con lo que seguramente el resultado electoral será aún peor, porque todos están diciendo que van a continuar en sus siete y van a seguir con la misma política.
No sacó a nadie.
Una política no, pero no solamente sacar a la gente, sino no corregir el rumbo. Es decir, seguir interviniendo en el dólar, seguir manipulando la tasa de interés, seguir en sus siete. Entonces, esto va a ser, digamos, la continuación de esta política va a ser colapsar este, llamemos, plan de estabilización transitorio, y con todos los funcionarios adentro. Y después decir, no tenemos nada que ver, es muy, muy ingenuo que pensar que la gente va a tomar ese discurso.
Lo que va a colapsar va a ser el gobierno.
Y sí, por supuesto, simple. Pero el gobierno colapsa con todos los que están adentro.
No, con nosotros que estamos abajo.
No, bueno, nosotros... No.
El mensaje fue muy claro. Fue, un mensaje es, Libra, audios, esto, aquello, lo otro, tu gente. El gobierno, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Esto no se toca, sigue todo igual.
Todo igual.
De gente sigue igual. El otro mensaje, ¿cuál fue? La plata no alcanza, no llegamos a fin de mes, no estamos muriendo de hambre.
No, sigue todo igual.
No, el gobierno va a seguir igual, el plan económico va a seguir igual. Bueno, entonces, bueno, el gobierno no escuchó
pasó
nada.
Pasó lo mismo en el 2001. En el 2001 pasó exactamente lo
y
mismo.
Y a todo esto se están yendo empresas multinacionales como Nutrien, Gustavo.
Exactamente.
No para la sangría.
No para la sangría, no paran de cerrar pymes, pequeñas pymes. No paran, porque ya no pueden pagar ni los sueldos.
Panaderías, que cierren panaderías, 14.000 panaderías. Antes de pibe, ¿qué te decían? Ponete un kiosquito que vas a vivir, vas a salir bien. 16.000 kioscos cerraron.
Exactamente.
La gente no compra caramelo, no compra cigarrillos, no compra golosina, no compra nada.
Y la gente del interior
con una tasa de interés del 76%, ¿quién va a producir algo? Es la película Plata Dulce. Pero no que es una película de izquierda, digamos, digamos tiene una ideología a la cual yo no comparto, pero ciertas cosas que dice y relata son reales, son auténticas, y no por ser de la vereda enfrente, decir, bueno, yo no soy de izquierda, soy liberal, no voy a dejar de reconocer que lo que relata la película fue real y así sucedió, y eso provocó el quiebre de muchísimas empresas porque no era negocio producir absolutamente nada, como tampoco lo es hoy en día. El que tiene una pyme y tiene mercadería en stock y tiene que pagar un costo financiero de más del 100% es la fundición misma. ¿Cuánto tiene que poner de margen para pagar un costo financiero superior al 100%?
Ya lo dijeron el gobierno, que cambien, que se adapten y que sean importadores ahora.
Lo que le ha soltado,
pero tampoco hay dólares para importar.
Claramente le soltó la mano la gente del campo, ¿no?
Exactamente.
Porque en el interior el campo votó todo en contra, votó el peronismo.
Exactamente, exactamente. Y otro tema es que si el mensaje es la plata no alcanza, yo no escuché que van a subir el salario mínimo vital y móvil.
No, porque eso es una de las variables que tocan. Como dije, controlan la cantidad de dinero, como los encajes y demás, controlan el tipo de cambio con intervención,
sí,
con dólares prestados que luego tendremos que devolver, o sea, como decía Milei allá por 2017-2018, estos son impuestos a futuro. Luego, controlan los salarios, con autorizando aumentos muy pequeños, no convalidando paritarias y demás. O sea, acá esto es un intervencionismo total y absoluto en todo orden. Esto no es un gobierno liberal.
Desde ya que no.
Ahora, yo voy a cantar retruco, ¿no, Claudio? Veo que esto va a explotar y veo que este muchacho, Javier, se va a ir ofendido del gobierno.
Como víctima.
Exactamente.
Quiere irse como víctima y no como culpable.
Con la economía explotada.
Pero ustedes se olvidan que es un producto de la televisión, él es un reality show. No hay que olvidarse de eso, que él ha sido un producto de la televisión. Y cuando sos un reality show, termina siendo una falacia todo.
Sí, la que se convirtió en reality show fue Bullrich, que salió a decir que los audios eran de la mafia rusa, que el gobierno ruso
no espiaba. Eso fue muy divertido.
Y ahora le están pidiendo explicaciones.
Fue muy divertido.
Ahora le están pidiendo explicaciones.
¿Y la cosa eran rusos y qué otra cosa más?
Rusia, Colombia, Venezuela.
Era una película de Olmedo. Y Chiquitapia. Faltaba el ¿cómo se llama? El sketch que venía el tipo con la banda y le decía, Costa Pobre.
Para mí la culpa es del perro Dinamita.
Están contrabandeando un sándwich. Y le contestaba, ¿y de jamón? Sí, de jamón. Deténganlo.
Ahí podemos ver claramente que un país serio como la República Argentina no se puede llevar con un presidente y todo el séquito, porque no hablamos solamente de él. Él es la cara del país. Es decir, de ahí para abajo.
Bueno, pero ahí está el problema. Nosotros creemos que somos un país serio, pero de hecho que él haya llegado al gobierno con la séquito de fracasators que lo rodean implica necesariamente que no somos un país serio. Van dos veces que levantamos el cepo cambiario. La primera vez, 2015. Y esta vez, parcialmente, solo para personas físicas. Las dos veces lo hicimos sin brindar seguridad jurídica. Hoy estuve con una persona bastante influyente del mundo de las finanzas. Del exterior.
En una reunión que se realizó en el Alvear Palace Hotel, de un banco suizo. Bueno,
estaban explorando las posibilidades de invertir en Argentina y demás, pero una de las condiciones que pusieron, y que es obviamente es así, es que nadie quiere invertir en un país que no saben si después pueden sacar sus fondos.
Eso y queremos
siempre levantar el cepo cambiario sin brindar seguridad jurídica, sin tampoco modificar la carta orgánica del Banco Central. El Banco Central no tiene ninguna independencia. Cuando, pasó lo de las LEFI, el ministro de Economía culpó al presidente de la República, lo cual es una barbaridad que un ministro esté culpando al presidente de la República por una medida que es del Banco Central.
¿Qué Banco Central? ¿No lo demolió? Bueno, ¿no lo cerró?
Lo mismo que si hay una conferencia de prensa y tiene que hablar el presidente del Banco Central, quizás lo hace en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Lo cual es otra barbaridad. Implica que, como dice la justicia americana, es el alter ego.
Mira, te voy a comentar, Adolfo. Vos me decís seguridad jurídica. Imagínate que nosotros de donde venimos, ahí de Pilar, Parque Industrial, 10 industrias compran terreno industrial, 4 concejales, esta gente que se presenta en boletas que no saben lo que es una industria en pymes, se levantan una mañana y cambian la zonificación, y esas industrias que compraron hicieron inversión, plan.
Sí, seguridad jurídica al demonio.
¿Sabés qué pasó con eso? Y nada, andate a tu casa. Y tuviste que dejar
bueno,
toda
también
la inversión.
Bueno, también le pasa al productor agropecuario. Que un día menos pensado, se levanta el intendente de una localidad determinada y amplía la zona urbana a qué sé yo, los campos que están a 5 kilómetros del casco urbano. Pero en Europa uno ve que es el casco urbano, hay una calle asfaltada, obviamente, y después viene los sembrados. Acá es calle de tierra, las alcantarillas hechas pedazos, con los cardos que salen de adentro de la alcantarilla, y eso lo declaran zona urbana para aplicar unos impuestos totalmente confiscatorios y obligarlo al productor agropecuario a vender su explotación. Y eso es lo que viven haciendo.
Bueno, pero ahí tenés otro tema. Jorge decía los impuestos por las rutas y todo y demás. Todo se está pagando. Porque vos pagaste el combustible y pagás mantenimiento de ruta.
Sí, pero eso se deriva.
¿Y a dónde va?
No va a rentas generales, no va a los fondos. Eso es un fondo específico. Eso es un fondo específico, pero no se asigna al fondo específico que tiene que ir.
Pero si no hay obra pública.
Pero peor.
Va al bolsillo de alguien.
Nosotros pagamos peaje. Exacto. Por esas rutas. Por la ruta 8, por la ruta 3, por claro. Un montón de rutas pagamos peaje. Y ese peaje no va a arreglar la ruta. Porque uno lo ve, los pozos que hay, por ejemplo, en la ruta 8 es impresionante. Es Corredores Viales. Corredores Viales es una empresa estatal. Es parte del Estado, parte de Vialidad Nacional, que bueno, ahora la disolvieron y no sé qué vaya, lo va a pasar. No hay ningún plan de
y bueno, eso es lo que te digo.
De
si
obras,
yo te estoy recaudando. Porque encima el presupuesto es el mismo.
Bueno, porque ahí es donde voy de nuevo a lo que decía hace un rato. Hay tiempos para hacer cada cosa. Ahora, aunque se lance un plan de privatizaciones, de inversión y demás, ¿quién va a invertir en un gobierno que acaba de perder la elección? Va a perder probablemente peor la elección el día 26... y que su plan económico está volando en mil pedazos, que está interviniendo y no tiene con qué, y está utilizando dólares que le pidió prestado al Fondo Monetario y no tiene con qué devolver.
Y aparte, recordemos que además del caso Libra, de corrupción, las valijas de Escaturice, el problema que hubo con Lule Menem por denuncias, por este desastre,
la venta de candidaturas en Salta,
con Karina Milei, venta de candidaturas en Salta y en otros lugares, porque ya salió un dirigente de Salta a decir que se sentía defraudado de La Libertad Avanza.
El gobernador
Carlos del PAMI.
Tenemos el tema del fentanilo y recientemente salió contra Petri, que estaba en la mira por la obra social de las Fuerzas Armadas de 3.000 millones. Que hay 250 mil millones de deuda en 2 años y la administración es desastrosa.
¿Cómo fue el tema ahí? Petri, ¿quién es el asesor nombrado por Petri en defensa? Que no conoce la diferencia entre una cafetera y un exocet. El hermano de Adorni. Petri tampoco sabe la diferencia entre un Sherman M4 y una tostadora. Pero es ministro. ¿Qué hace después? Asesor en defensa nacional. Menos mal que nos entramos en un conflicto bélico. Lo pasa, porque es contador el tipo, lo pasa a la parte de finanzas y lo mete como una especie de interventor en la obra social. misteriosamente después salta todo este problema de la obra social y el tipo ahora es diputado. ¿Por qué? A pesar de perder, ganó.
Siendo diputados tiene fueros, no lo van a tocar.
Sí, señor. Ahora yo quiero ver qué va a pasar
con... Por eso se pelean por los fueros todos.
¿Qué va a pasar con Bullrich? Porque Bullrich ahora va como senadora. En realidad lo que va es a voltear a Victoria Villarruel para suplantar
la presidencia del Senado.
Primero va por los fueros.
No. Sí. Va por la cabeza de Victoria Villarruel porque es la línea de sucesión de mando. Asume ella en lugar de Victoria Villarruel. Ese es el plan.
No.
Aparte de los fueros...
La asociación de mando no iría ella, iría después.
¿Va ella?
No.
Ya lo planearon todo. Acordate que va ella. Ya lo salieron a decir y todo. Yo lo anticipé el primer día y ahora lo están saliendo así en todos lados.
Si vos lo decís es porque va a ser así.
Va a ser así.
No hablamos hasta ahora del acto fallido que realizaron en la localidad de Moreno... por un armador llamado...
Tu amigo, el Nene Vera.
Teodoro Ramón el Nene Vera. ¿Vos lo conocés?
Ya pasó, no me quemes.
Yo que estoy para ir por zona oeste es conocido.
Pero era conocido del kirchnerismo, ¿no?
Exactamente.
Porque salía en la boleta con Cristina y Alberto Fernández.
No, ya sé que te pareja estaba, también, ¿no?
Estaba en el medio de la boleta de lo que era Todes. De lo que era Todes.
Y porque todos hay muchísimo personaje que pasó, estaba en otras agrupaciones que se pasaron.
Y bueno, dicen las malas lenguas que le dieron una cantidad de dinero muy importante en el Nevera para llevar entre 7.000 y 10.000 personas al acto de Moreno y solamente llevaron 2.000 que eran barras bravas de River, de la zona ahí de Moreno.
90.000 pesos cada uno.
Exactamente. Y estaba casi vacío el acto.
Y le hicieron subir a Milei una foto adulterada, donde hay muchísima más gente de la que hay.
Sí, la foto aérea, la famosa foto aérea.
Bueno, eso es parte de lo que yo siempre digo, que el tipo vive engañado.
El diario de Irigoyen.
Vive en una fantasía. Él no tiene ni idea de la
realidad. ¿Vive realmente engañado o se hace el engañado?
Yo creo que vive engañado, porque un tipo que no puede subir esa foto y decir, yo estuve ahí y esta es la cantidad de gente que había.
Pero si estás en redes sociales y tiene toda esta gente, le están diciendo la verdad. Yo no miro tele, miro las redes sociales y me entero en el momento, veo en el chat de ustedes.
Supuestamente el presidente vive en las redes sociales.
Sí, pero ¿qué lee en las redes sociales? ¿A quién le contesta? Al Gordo Dan, a toda esa rumfla que no vale 2 pesos con 50.
El Gordo Dan se le dio vuelta.
Hay un
bueno, otro quilombo en puerta.
Bueno, por eso estoy viendo Bullrich ahora como senadora. Ojo, porque el PRO puede tener un voto castigo para salir en contra de ella.
Cuando el barco se hunde,
las ratas
escapan.
Lo dijeron ustedes, ¿eh? Sí.
Puede que venga una orden de que se come la rata, de que no voten, así como salió la orden de que no vayan los fiscales del PRO allá. ¿Sabés quién se come la rata, no? El gatito.
Yo disculpen de que vaya sacando trapos, ¿no? Pero salió esta noticia de Bausili que se está resistiendo a entregar la información a la auditoría
sobre las operaciones
con el oro.
Sí, a Caputo se lo pidieron.
¿Qué pudo haber pasado, Adolfo, con este oro? Sí,
seguramente pidieron algún crédito con garantía del oro, repo, y le exigieron, para poder realmente cobrar el crédito, que el oro esté en custodia en manos de ellos.
¿Pero esto es por qué? ¿Porque se sospecha que no quieren revelar millonarias comisiones?
Sí, por comisiones y para revelar dónde mandaron el oro. Porque sí. Dicen que fue a Londres, bueno, no se sabe exactamente.
¿Quién se va a hacer cargo de eso? De estas 20 toneladas. Aparentemente dicen que son 20 y otros dicen que son 30. Que metieron
el gancho. Vos sabés que mandaron más, ¿no? Hubo otro viaje.
Los funcionarios que metieron el gancho. Si es que alguien metió algún gancho.
Sorpresa.
Uno se puede llevar muchas sorpresas.
Se hizo un silencio así como que en la radio, en el estudio, terrible, ¿eh? Con lo que acabamos de decir. Estamos picantes hoy.
Porque es que hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no.
hay que cerrar el, como es, las puertas del oráculo y no decir tanto, pero sí, estamos venimos mal. La realidad es que venimos mal y vamos a estrellarnos.
Ya, tenemos un problema institucional, tenemos un problema como funcionamiento como país. Es mucho más profundo que gobierne tal o cual. Es un problema de falta de respeto al deber ser, falta de respeto a la Constitución, al ordenamiento jurídico. Es que, digamos, todos los, digamos, funcionarios, ministros, jueces...
Tampoco es de respetar demás, los jueces, ¿eh?
No, porque ellos mismos muchas veces fallan de acuerdo al poder de turno, al amigo, al que conviene para tal curro, y así estamos, en un país donde la gente agarra un peso, compra dólares porque no quiere quedarse con la moneda que emite el Banco Central, y donde los guarda en un frasco de la cocina porque no lo quiere poner en el sistema financiero, por tener miedo a que se los confisquen. Y no solamente,
lo mismo.
No solamente digamos, hablamos en contra de eso, o digamos, no decimos nada, sino que por el contrario, lo que se hacen en todas las administraciones es incentivar a que la gente tenga cada vez más miedo a las instituciones, al funcionamiento del sistema financiero, y le dan la razón, decirle, ven, ustedes hacen bien en ahorrar en dólares, en encanutar sus ahorros, en salir del sistema financiero, en tener desconfianza, y entonces así no funciona un país, porque el país, las instituciones financieras son como las arterias de un cuerpo. Sin instituciones financieras, sin un mercado de capitales, sin un mercado abierto, no funciona.
Pero si en el 2001 te afané todos los dólares, en el 2015 bueno, te puse el gordo valor y ahora te vuelvo a poner el gordo valor, entonces vos vas a confiar.
Es lo que acabo de decir.
Está sobrevolando la noticia de que podría retornar el cepo a personas.
Y depende de lo que suceda en los próximos días, si hay una corrida, si no hay una corrida. Si hay una corrida, hay que ver hasta dónde es, porque la posibilidad de asistencia del Banco Central es limitada. Hay que ver qué es lo que harían las instituciones internacionales de crédito para asistir al Banco Central, que a su vez tiene que asistir a las instituciones financieras.
De esta forma nos estamos yendo. Ojo, no es para alarmar, es para despertar siempre. Querido Ricardo, el tiempo es tirano. Gente, los quiero muchísimo. Y de esta forma nos vamos. Yo saludo a todo el mundo que me conoce. Good show, buena semana.
Saludos a nuestros oyentes. Cuídense, tomen sus recaudos, por favor.
Recuerden que el golpe es económico.
Un saludo a todos los argentinos y argentinas de a pie que se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar.
Sí, a ver, todos los que están sacrificándose diariamente para que el país funcione, les mando un gran abrazo y tengan fe que en algún momento la gente de bien va
a triunfar.
A triunfar.
Wonderful.
Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.